Ahora ya sabemos que las tiendas están cerradas, pero nos vamos a una en la que virtualmente nos abren las puertas. Nos referimos, como no, a la tienda de instrumentos de Beochic, que está cerrada, pero desde sus casas nos atiende Borja Moyá. Hola, Borja, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Alder.
Arratsaldeón.
Y también Unai Ibáñez. Arratsaldeón, Unai.
Arratsaldeón.
Bueno, ¿qué tal os ha ido esta semanita?
Bien, pues un poco parecido a los demás. Es lo que tiene.
No sé por qué lo dices. Bueno, en fin. ¿Cuál es? ¿Verdad? Pues sí, no sé. ¿Cuál es el tema que nos proponéis para esta semana, Unai, Borja?
Bueno, pues en principio, como parece ser que a partir del domingo, pues ya pueden salir los niños a la calle y han estado un poco en boca de todos, ¿no?, esta semana, de si van a dejar a los niños salir o no. Pues nosotros hemos querido hacer una selección de temas que fueron compuestos precisamente para los niños, ¿no? Un poco con ese sentimiento, esa finalidad didáctica de presentar la música clásica a los niños, ¿no? Entonces, un poco es una serie de temas que están específicamente pensados precisamente para los niños.
Qué bueno. Bueno, pues Anne, tú y yo, como también somos un poquito así, ¿no? Bastante niñas, niños, pues
sí,
vamos a disfrutar un montón.
Claro que sí.
¿Por dónde empezamos, Unai, Borja?
Pues si te parece, vamos a empezar al revés de como solemos empezar. Primero voy a explicar lo que vamos a escuchar y luego vamos a escucharlo, porque digamos que si no se perdería un poco la finalidad didáctica. Entonces, primero una guía de audición y luego ya escuchamos lo que viene. Entonces, el primer tema, ¿vale?, que hemos escogido es un fragmento de la guía para jóvenes y orquesta de Benjamin Britten. En este caso hemos escogido la fuga final, ¿vale? Es una especie de obra que fue compuesta en 1946 por encargo del gobierno británico, que encargó a este compositor escribir una obra musical para una película con fines educativos, ¿no? Entonces, al final el objetivo era que los estudiantes aprendieran a reconocer y distinguir los sonidos de los instrumentos de la orquesta, porque si yo ahora te pregunto, Galder, cómo suena un oboe, o si sabías reconocer un clarinete, pues, ¿qué me dirías tú?
Bueno, pues igual costosamente también.
Pues es que precisamente para eso es como pues por lo que compuso Benjamin Britten una obra que tomaba un tema, concretamente del compositor Henry Purcell, que es un compositor también británico, concretamente el rondó de la ópera Abdelazar, y cogió ese tema y lo fue pasando por todos los instrumentos de la orquesta, de tal manera que iba presentando uno a uno todos los instrumentos, después por secciones, y después condensa a todos en una fuga final que ahora escucharemos dentro de poco, no sin antes destacar que, lógicamente, la vocación didáctica de Benjamin Britten queda más que patente cuando no solo compuso esta guía para jóvenes a la orquesta, sino también El pequeño desollinador y El diluvio de Noé, que son dos obras que sigan interpretándose e iniciando a los más pequeños en el mundo de la música. Decir finalmente que Benjamin Britten dijo: aprender es como remar contracorriente, en cuanto se deja, se retrocede, por lo cual queda sin ningún tipo de tacha la vocación didáctica de este compositor, del que ahora sí vamos a escuchar la fuga final. Atentos todos los oyentes, porque van a ir pasando todos los instrumentos y van a ser bastante reconocibles.
Hoy con Beochic que estamos conociendo obras musicales que fueron compuestas para niñas y niños. Hemos empezado con Benjamin Britten y no sé con quién nos va a tocar continuar.
Pues yo voy a hacer lo contrario a Borja y prefiero que escuchemos la obra y a ver si los oyentes adivinan qué obra es. Y Galder, tú también tienes que adivinarlo.
¡Ay, qué nervios! Venga, vale. Claro, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Además, yo esta os la he visto interpretar en directo. ¡Ay, qué recuerdos de cualquier concierto! ¡Qué maravilla! Pedro y el Lobo, ¿no? A ver si voy a estar metiendo la pata.
Muy bien, Albert.
Peli de mi infancia, vale. Pedro y el Lobo.
Eso es.
Y de la infancia de la gente, bueno, que nos escribe WhatsApp.
Que además
también
fue un concierto en la calle, ¿eh?
Sí.
Un concierto en la calle, eso es. En el Arenal,
sí, no se
de
podía
de Bilbao,
tocar,
¿no?
En la calle, sí.
Ay, qué tiempos. De hecho, fijaos, ahora me acuerdo, claro, pero si Pedro estuvo aquí el año pasado explicando, claro, un montón de cosas, ¿no? Que cada animal tiene un tema y demás. Vamos a recordarlo.
Ah, eso. Ese es el gato.
Este es el gato, ¿no?
Sí. Qué elegante. Parece chotis madrileño.
Así tiene un aire de chotis.
Sí, sí, sí.
Muy ruso, ¿no? El chotis, ¿no?
Sí, sí, muy ruso, ruso.
Ajá.
Esperanza Aguirre es muy rusa.
¿No prohibió Stalin el chotis?
No, no, no. Le gustaba, a Stalin gustaba chotis.
Ah, vale.
Con ese bigote solo falta clavel para ir a San Isidro.
Vale. Bueno, pues ya tenemos a usted, le tenemos a usted.
A mí, tengo 7 años, por favor. No.
Pues tienes un bigote, bueno, que...
Hombre, en Rusia todos tenemos bigote.
Entonces, y tenemos a Pedrito, el pájaro, el pato y el gato.
Eso es.
Y lo que decías, que se había escapado de casa Pedro.
Uy, uy, qué susto.
Qué susto.
Uy, uy, uy.
Se había escapado de casa y ¿quién aparece para echarle la bronca? ¿Quién crees que aparece?
Siempre hay alguien cortando el rollo.
Claro.
Aitite no va a ser.
Oh, Dios, casi.
Oh.
Oh, mío.
¿Y cómo suena Aitite?
Puf, muy mal.
¿Ah, sí?
Sí, mira, escucha cómo suena Aitite. Uy, uy, uy.
Viene con ganas de bronca, ¿eh?
Viene hostia, sí.
Bueno, pues aquí el recuerdo de ay, de cuando también recibíamos invitados en los estudios de Radio Euskadi. Qué tiempos,
¿qué tiempos?
Unai, parece que fue ayer, ¿verdad?
Así es, cuando Pedro se escapó de la obra de Prokofiev para venir a contarnos un poco los instrumentos que representaban cada personaje.
Pues, ¿por dónde vamos a seguir, compañeros?
Pues vamos a seguir con otra obra que creo que no hace falta ni que se presente. O sea, directamente vamos a escucharla. Yo creo que todo el mundo va a recordar una icónica escena de una película y ya a partir de ahí empezamos a explicar.
Bueno, pues le vamos a hacer la pregunta a Anne Zumalave. Anne, ¿de qué peli están hablando Borja y Unai?
De la peli de fantasía, ¿no? De Disney.
Correcto.
Que a mí me daba un poco de miedo de pequeña, la verdad. Es que era un poco oscura, ¿no?
Sí, a ver, era en realidad, bueno, toda la película en sí es pues, una serie de escenas bastante plásticas, pero dentro de esa oscuridad, ¿no? Pero concretamente esta es la escena angustiosa de ese aprendiz, sí, de brujo que, desobedeciendo a su maestro, pues en lugar de hacer él mismo las tareas de limpiar el estudio y demás, lo que hace es pues conjurar un hechizo para hacer que la escoba vaya achicando agua y demás, lo que pasa es que no se ha aprendido todavía el conjuro para hacer parar a la escoba, con lo cual al final se carga la escoba con un hacha, se multiplica las escobas y al final acaba siendo pues un poco una angustia de no poder pararlo, ¿no? Precisamente eso es lo que representa el compositor francés Paul Dukas en este caso, en esta obra, que está basado en una balada homónima de Johann Wolfgang von Goethe, compuesta en 1897. Decir que el film de fantasía es de 1940, es decir, 6 años antes de que el gobierno británico encargara a Benjamin Britten escribir la de guía para jóvenes orquesta, aunque parezca más moderna porque aparezca el ratón Mickey. No debemos perder de vista la escala temporal.
Yeah. Cierto, cierto. Bueno, pues cuántas piezas, ¿no? Y qué bonitas todas ellas, compuestas para niñas y niños. ¿Y tienes alguna más por ahí preparada también, Unai?
Pues así es. Ahora os voy a decir, vamos a escuchar una obra del compositor francés Camille Saint-Saëns, que es una obra de 1886 llamada El carnaval de los animales, que es una suite musical con 14 movimientos y cada movimiento representa a un animal. Entonces os voy a poner la obra y a ver si adivináis qué animal podría ser.
Pues nos preguntaba Unai, a ver si sabemos este movimiento, a qué animal corresponde. Yo tengo alguno que otro en la cabeza, Anne, ¿tú?
Yo, a ver, no sé, no estoy segura, pero yo diría ornitorrinco.
De aves sí que valdría.
Muy popular en la Francia de finales del siglo XIX.
No estoy en lo cierto, ¿no?
Mira que Saint-Saëns planeó esta obra como una broma para carnavales, pero tanto como meter al ornitorrinco.
Vaya.
No, pues era el cisne. Es una de las partes más tranquilas para dos pianos y cello, y ese representa el cisne, con esa calma surcando el lago. Así que, ¿os ha recordado al cisne?
Sí, rollo ave sí que es. A mí sí que me ha dado rollo ave, desde luego, sí. ¿No? Y cisne sí claro. Cisne, ahora que lo
¿sabes
dices,
ya,
sí,
Galder, la leyenda urbana que dicen que los cisnes saben cuándo van a morir y justo antes de expirar sueltan el canto de cisne, que se dice, ¿no? El canto que es justo el último canto antes de fallecer.
Ah,
uh-huh. Es el único animal que dice la leyenda urbana que sabe cuándo va finalmente a fallecer y por tanto suelta ese canto que quien lo oye es un privilegiado porque es preciosísimo.
Wow, uy, pues menudo final, vaya, nos estáis dejando los pelos de punta últimamente. Yo no sé si es la distancia o qué, que no podemos abrazarnos como tanto nos gusta cada vez que vamos a la tienda de instrumentos de Beochik, Borja, Unai, pero nos dejáis siempre con los pelillos de punta últimamente. ¿O será que esto del confinamiento también pues nos ha hecho hipersensibles más de lo que ya lo éramos? No sé. Bueno, Borja, pues a ver si esta semana que viene es más bonita que la anterior, ¿vale?
Por lo menos. Y menos que la siguiente.
Eso es. Un abrazo fuerte. Besar cada andíbal, Borja.
Agur, Galder.
Agur, Unai. Agur. Beste besar cada batzuretzako. Agur.